Bueno, arrancamos este deep dive con una idea que puede sonar fuerte. La perfección espiritual es algo que realmente podemos alcanzar.
Hoy nos metemos de lleno en un sermón del pastor Diego Terreyes, allá en Mérida, Yucatán, que justo toca este tema. Se basa en un pasaje, bueno, clave, 2 Timoteo 3, del 14 al 17.
Exacto. Y la misión, digamos, es ver qué pistas nos da sobre cómo las escrituras nos pueden guiar a esa meta.
¿Sí? Y fíjate que el punto de partida del sermón es bien interesante, porque choca un poco con la idea general de que la perfección es, pues, como un ideal inalcanzable, ¿no?
Claro, como algo lejano.
Exacto. Pero, según este texto de Timoteo, esa perfección, si la entendemos como madurez, como preparación espiritual, sí es posible.
Ajá.
Y la herramienta principal, fundamental, son las Sagradas Escrituras. Así que vamos a ver a desglosar los puntos esenciales que el sermón saca de ahí.
Perfecto. El sermón, recuerdo, mencionaba de pasada eso de buscar la pareja perfecta.
Sí, como un contraste. Para luego saltar a la frase esa tan potente de Mateo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿cómo dice 2 Timoteo que se llega a eso? ¿Cuál sería el primer pilar según este análisis? Bueno, lo primero que resalta es que no es algo pasivo, para nada. Es acción constante. El texto dice, pero persiste tú en lo que has aprendido.
Ahí está. Así que la primera clave, persistencia en la práctica. No basta con acumular datos bíblicos en la cabeza. No es teoría nada más.
No, hay que vivirlo. Todos los días es un llamado a ser constantes.
Entiendo. O sea, no es solo saber, es hacer y seguir haciéndolo. Pero, a ver, ¿qué le da fuerza a esa persistencia? Porque a veces uno empieza algo con ganas y después, bueno.
Claro. Ahí es donde entra de lleno el segundo punto, la convicción. Porque el versículo sigue, dice, y te persuadiste. Ah, ok.
No es solo saber y hacer mecánicamente. Tienes que estar profundamente convencida, persuadida, de la verdad y el valor de eso que aprendiste.
Tiene sentido.
El sermón da ejemplos, ¿no? Como Pablo tratando de persuadir a la gente, o el rey Agripa que casi, casi se convence.
Por poco me persuades, sí.
Esa misma. Sin esa persuasión interna, esa convicción firme, pues la práctica se queda corta, se debilita. Claro, si uno no se la cree de verdad, es difícil seguir. Ok, persistencia y que esté alimentada por la convicción. ¿Qué más? ¿Y de dónde sale esa convicción tan, tan sólida? Pues el sermón apunta a la conciencia de la fuente divina. El texto le recuerda a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. ¡Importante eso!
Fundamental. No se trata solo de confiar en los maestros humanos, que puedan ser buenísimos.
Ajá.
La convicción profunda viene de reconocer que la enseñanza viene, en último término, de Dios mismo. Y eso le da un peso, una autoridad a las Escrituras, bueno, incomparable.
Uf, claro, eso le da otra dimensión totalmente. No es sabiduría humana nomás, es algo trascendente. Y me imagino que esa sabiduría divina tiene un fin, un propósito concreto.
Exactamente. Y ese es el cuarto elemento, la adquisición de sabiduría para la salvación. El versículo 15 lo dice clarito, las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea, no es cualquier sabiduría.
No es una sabiduría general para, no sé, tener éxito en la vida, aunque seguro que ayuda. Pero su propósito número uno, según este texto, es guiar a la salvación.
A través de la fe en Cristo.
Es una sabiduría con un destino muy claro.
Ok, entonces, recapitulando un poco, tenemos persistencia en la práctica, convicción profunda, reconocer que viene de Dios y buscar esa sabiduría que salva. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es la meta final de este camino de perfeccionamiento?
La meta es súper práctica, la disposición para prepararse para buenas obras. ¡Ah, mira!
El versículo 17 lo cierra diciendo que toda la Escritura es inspirada y útil, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Enteramente preparado. Exacto. La meta no es solo, digamos, el crecimiento personal o saber mucha teología en abstracto. Es estar equipado, listo para la acción, para servir. El sermón citaba a Tito 2.14, que habla de ser un pueblo celoso de buenas obras. La perfección se ve en la acción útil. ¡Qué interesante! Entonces, según esta lectura, la perfección no es tanto no cometer errores nunca.
No, no es eso.
Sino más bien una madurez completa, integral, que nos capacita para actuar como debemos, ¿no? Impulsados por la fe y por lo que aprendemos en las Escrituras.
Prepararse. Todo centrado en la palabra de Dios y orientado a la acción que le agrada a Él. No es como un título que te dan y ya, es un camino que se anda activamente.
Este deep dive nos deja, creo, una visión de la perfección mucho más activa y con los pies en la tierra, por decirlo así. No es algo etéreo lejano, sino que tiene que ver con cómo vivimos y qué hacemos cada día, guiados por las Escrituras.
Exacto. Y quizá una reflexión final, algo para que nos quede dando vueltas. Si la meta es estar enteramente preparado para toda buena obra, a través de este proceso, con la palabra, ¿qué características podríamos ver en la vida diaria de alguien que busca activamente este tipo de perfección? ¿Cómo se distinguiría, quizá, de otras formas de buscar crecimiento personal o espiritual que no parte necesariamente de las Escrituras?
Buena pregunta para pensar.